Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, llega el verano y es un buen momento para parar, para reflexionar, para leer, para disfrutar. Hoy les traemos una recomendación, un libro que merece mucho la pena. No cierres los ojos, y si ya no pudieras despertar. Un libro para jóvenes, una aventura que engancha y además que afronta un tema muy delicado, como es el tema de la muerte. ¿Qué percibiremos al morir? ¿Notaremos algo? Se le preguntaré hoy al autor del libro, a Javier Arias Artacho. Pero también llevamos mucha actualidad, consistorio público y fecha para nuevos santos, una española entre ellos, y una magna procesión en Córdoba. 25 imágenes de vírgenes coronadas por las calles de la ciudad. Pero antes, lo más importante, el Evangelio de mañana. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemorroísa.
Pues sí, en este domingo 13 del tiempo ordinario. Ya nos quedamos con el poder de Dios que nos saca de la muerte y con el poder de Dios que cura. Pero yo me quiero quedar con una cosa. Jairo, le han dicho a él que es jefe de la sinagoga, no insistas que tu hija ya se ha muerto, y él insiste, y la hemorroísa en medio de todo el tumulto dice, con solo tocar al Señor lograré curarme. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que digo yo siempre que sales en estos medios de transporte, enseguida pasa el metro, pasa un tren, ahí he perdido uno, ya llegará otro. ¿Qué pasa? Que Dios está todo el día pasando a nuestro lado y es bueno no perder el tren de la vida, el tren de Dios, y después, una vez que le tenemos nosotros, también hacer no oídos sordos, sino escuchar a los necesitados que tenemos a nuestro alrededor, porque Dios es lo que nos pide.
Pero muchísimas gracias.
Gracias,
hasta mañana. Hasta mañana. 1.400 kilómetros en 7 días. Recorrer la ruta mariana por Diego y por Hugo. Hoy Jorge de Vicente comienza una nueva aventura. Nos lo cuenta Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Yo estoy operado de cáncer y considero que es un privilegiado, ¿no? Por muchos motivos. Primero, porque sigo haciendo lo que me gusta. Segundo, porque sigo vivo. Y tercero, porque vivo en un pueblo tranquilo y feliz.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.
Cuando alguien ofrece su propia vida, poniendo en riesgo los latidos de su amor y a corazón abierto, solo cabe gritar que nunca se da tanto como cuando se dan esperanzas.
Lo primero es las experiencias que yo tengo vividas encima de la bici en estos viajes, estas aventuras, al no llevar asistencia o ayuda a la gente que conoce, pienso que reporta mucho personalmente, ayuda muchísimo, de interior a la hora de valorar cosas, a la hora de experimentar, ¿no? O sea, la idea de un loco ha sido acogida por todos, eso no tiene precio.
A Jorge de Vicente, en 2010, le diagnosticaron un cáncer de testículos y desde entonces su vida cambió para siempre.
A raíz de que me operaron, pues un poco la luz, o echar una mano a alguien, que siempre hay gente que necesita, ¿no? Es una sensación personal que no tiene precio, hay que vivirla para poder sentirla. Yo, por ejemplo, valoro mucho un café con un amigo.
Sus hazañas, hasta ahora y siempre, con un propósito benéfico, han sido varias, desde cruzar España de norte a sur y de este a oeste, hasta realizar la ruta Roma-Santiago. Hoy, por Diego y por Hugo, nace un nuevo reto.
Salimos hoy por la mañana, día 27, la intención es llegar hoy a Lérida, el domingo Montserrat, y de ahí camino hacia Andorra, a Medin Street, hacia Torre Ciudad, Lourdes, vuelta a Borja.
1.400 kilómetros en 7 días por 3 países, en bicicleta y en solitario.
El mundo sin los locos no sería nada, ¿no?
Una vida sobre dos ruedas para hacer que otras vidas puedan simplemente y como todos sonreír.
Soy de la opinión de que nunca hay que tirar la toalla, que siempre hay que ir hacia adelante. Esto es como la bici y la vida es una comparativa que va paralela. Que hay luz para todo, ¿no? Que es cuestión de intentar buscarla. No podemos perder la esperanza nunca. Siempre hay que mirar hacia adelante y pelear, que se consigue todo.
Jorge de Vicente, un corazón escrito entre notas de bondad, cuenta contigo para componer la melodía más bonita de este mundo. Para ello se ha creado una fila cero que puedes encontrar a través de la página de Facebook Reto por Diego y Hugo. Allí, además, puedes seguir esta bonita aventura que hoy comienza.
La única ayuda que llevo, mi bici, la mochila y yo, no hay más. Y los 1.400 kilómetros, esos son los más divertidos, ¿eh?
(risa) Gracias, Jorge, por enseñarnos que la perfección del amor es sacrificarse hasta el último latido y solo por amor.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, muy contenta, muy contenta.
Es sábado, así que tenemos muchas cosas. Primero, consistorio ordinario público para algunas causas de canonización. Creo que por eso estás contenta. Cuéntanos.
Hombre, estoy contenta yo. Están contentas las hermanas de la Cruz, los sevillanos y todo el que haya conocido a Santa Ángela de la Cruz o a cualquiera de sus hermanas. Bueno, el consistorio ha empezado a las 10 de la mañana y en él el Papa ha anunciado la fecha en la que canonizará a cuatro personas: a la madre María de la Purísima, o sea, María de la Inmaculada Concepción, religiosa, superiora general de la congregación de las hermanas de la Compañía de la Cruz. Se llamaba Isabel Salvat, nació en Madrid, hay una placa en la calle Jorge Juan, en la casa donde nació, y murió en Sevilla en el año 98. Por eso, en Sevilla han repicado hoy todas las campanas. Hay hasta una iglesia dedicada a San Juan Pablo II que tiene una campana bautizada como Purísima, que se ha estrenado hoy. Imagínate hasta dónde llega la devoción. Y son mujeres que han dedicado su vida a cuidar a los enfermos pobres, donde no tienen dinero, donde no tienen ni siquiera a veces dignidad. Ellas limpian al enfermo, limpian la casa, curan su alma y hay auténticos milagrazos. El que va a hacer santa a esta española es la curación de un hermano macareno. En fin, el Papa les canonizará el 18 de octubre a la Madre María de la Purísima, a Vincenzo Grossi, que es un italiano fundador de las Hijas del Oratorio, y a los padres de Santa Teresita de Lisieux, Ludovico Martín y María Chela Guerin, laicos. Por primera vez, un matrimonio sube de la mano a los altares. Todo eso será en pleno sínodo de la familia, el 18 de octubre. Así que es el gran día de las hermanas de la Cruz en Argentina, en Valladolid, en Madrid, en Sevilla. Están todas felices.
No me extraña. Bueno, y el Papa Francisco ha mandado un mensaje en vísperas del viaje apostólico a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Allí están nerviosos, seguro, por este viaje.
Sí, lo hemos conocido de madrugada, porque eran las 6 de la tarde, más o menos, en Ecuador, Bolivia y Paraguay, cuando el Papa estrenaba este videomensaje. Es un saludo previo en el que simplemente les expresa su cercanía, su simpatía, su buena voluntad y les da gracias y les pide que sean perseverantes en la fe. Les ruego que unan sus oraciones a las mías, dice, para que el anuncio del Evangelio llegue a las periferias más alejadas. ¿Y sabes cómo se despide de ellos?
No.
Muchas gracias, hasta prontito, y por favor, no se olviden de rezar por mí.
Bueno, y además hoy tenemos nombramientos, cambios en la comunicación del Vaticano, vamos, un sábado completito.
Sí, motu propio, y no lo esperábamos, pero ha empezado la reforma de los medios de la comunicación. Faltan años para que se complete, nos decía el padre Lombardi, pero con este motu propio del Papa se queda instituida la Secretaría para la Comunicación, que empieza a funcionar dentro de 2 días, el 29 de junio, y que tiene la siguiente cúpula al frente como prefecto: Eduardo Vigano, Darío Eduardo Vigano, que es el actual director del CTV, del Centro Televisivo Vaticano. Como secretario, un argentino, Monseñor Lucio Adrián Ruiz, actualmente al frente del servicio de Internet del Vaticano. Director general, el director general de Avenire, que es el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, y vicedirector general, Giacomo Ghisani, que es uno de los altos cargos de Radio Vaticana. El caso es que ha empezado la reforma con este motu proprio, agrupa en un solo dicasterio. Ojo, es una secretaría, o sea, igual que hay una Secretaría de Economía y una Secretaría de Estado, ahora, desde hoy, existe la Secretaría para la Comunicación. Y ahí están el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, la Sala Estampa, el Servicio de Internet del Vaticano, la Radio Vaticana, el Centro Televisivo, el Observatorio Romano, la Tipografía Vaticana, o sea, la imprenta, el Servicio Fotográfico y la Librería Editrice Vaticana, la editorial. O sea, un super paraguas para todo lo que tenga que ver con la comunicación.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Mañana más.
Un fuerte abrazo. Y de Roma a Portugal. Allí están en plena reforma de la ley del aborto. El documento se ha presentado en el Parlamento y se aprobará la próxima semana. Begoña Íñiguez.
En Portugal, la coalición de gobierno de centro-derecha del primer ministro Pedro Passos Coelho entregó ayer en el Parlamento de Lisboa el documento de la reforma de la ley del aborto, que será aprobado en el Parlamento ya que tienen mayoría absoluta el 3 de julio. El proyecto de ley es una promesa electoral de la coalición e incluye la obligatoriedad para las mujeres que se sometan a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas el límite establecido en Portugal de pagar una tasa moderadora de 63 euros, ya que hasta la fecha están exentas de pagar nada, al contrario de lo que ocurre con el resto de los servicios médicos en ambulatorios y hospitales lusos. La reforma ha sido muy bien acogida por el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el cardenal patriarca de Lisboa, don Manuel Clemente, quien la considera justísima, ya que más de 50.000 personas, ha dicho, a través de la Iniciativa Ciudadana por el Derecho a Nacer, la han pedido con sus firmas.
Y ya en España, esta tarde en Córdoba, se celebrará un acontecimiento único en la historia: la procesión magna de vírgenes coronadas con motivo del cierre de los actos del 775 aniversario de la consagración al culto católico de la Mezquita Catedral. Hasta allí nos vamos. Manuel Pérez Moya es el deán de la Catedral de Córdoba. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué hay preparado para esta tarde en Córdoba?
Pues para este efeméride tan importante, pues hay preparadas más de 12.000 sillas, y hay 25 imágenes, 18 de los pueblos más las de la capital, que vienen pues a entrar en la catedral, y ahí tener un acto litúrgico, para en el fondo fomentar la piedad cristiana.
Uh-huh. 25 imágenes, ¿no?, de vírgenes, exacto, coronadas por las calles de Córdoba. Bueno, una manifestación pública de fe más necesaria que nunca.
Enorme, exactamente, enorme.
¿Y qué esperáis de esta magna mariana? No me refiero solo al acto de hoy, sino a las posibles consecuencias o frutos que puede tener esta procesión.
Pues mira, yo diría tres cosas importantes. Una, recordarle al pueblo de Dios que cada patrona en cada pueblo y en la capital tiene una dimensión social de asistencia caritativa a los más pobres. Y eso es algo que para la Iglesia es una necesidad para poder vivir con rigor la propia fe cristiana. Entonces, eso es un sostenimiento de esa dimensión. Luego, en segundo lugar, también el alentar a los cristianos, en un ambiente a veces casi de persecución encubierta, y donde a veces se ofende pues los signos cristianos, pues decir que hay un grupo muy numeroso de creyentes, de cristianos, y que no se puede prescindir de ellos en esta sociedad, sobre todo los gobernantes no son gobernantes, o de todo, o si son unos pocos, allá ellos, con asumir ya un planteamiento totalitario. Y luego, en tercer lugar, pues es muy importante el descubrir que en el pueblo de Córdoba y en los pueblos de Córdoba hay unas raíces cristianas muy importantes, y esas raíces cristianas están ayudando a que las familias permanezcan fieles, unidas, y además ayuden a los hijos y a todas, a muchos hijos que tienen en el paro, pues, y entonces hay una fuerza ahí de humanización y de cristianización muy grande.
¿Qué sería de nosotros sin la familia? ¿Qué hora es el acto?
Pues comienza a las 8 en punto.
Pues para toda la gente que nos esté escuchando y quiera acercarse, a las 8 en punto, allí en Córdoba, esta magna mariana. Manuel Pérez Moya, deán de la Catedral de Córdoba, muchísimas gracias y que todo vaya bien. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Eso esperamos. Igualmente. Adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Los padres que quieren sacar nota el curso que viene ya pueden comprar el uniforme del colegio en El Corte Inglés. Además, te regalo un 10% en corticoles para tus próximas compras de infantil en moda, complementos, zapatería y calzado deportivo. Compra los uniformes con la cuenta abierta Vuelta al Cole y aprovecha todas sus ventajas. Vuelta al Cole en El Corte Inglés.
En ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años apoyando en la formación a sacerdotes, religiosas, seminaristas y misioneros en las cuatro esquinas del planeta.
¿Te sumas a esta historia de amor al prójimo?
Llama al 91-725-9212.
Hijo, ¿tú sabes que es un imprevisto? Son cosas que pasan y no puedes evitar. Pues tu papá y yo hemos tenido un imprevisto. Por eso este verano no vamos a poder ir a pescar al río. Este año tendrás que acostumbrarte a pescar en un yate de 30 metros de eslora en medio del océano. pero sé que podrás, hijo.
Sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional. Este 4 de julio, deja que un imprevisto caiga en tu vida. Lotería Nacional.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
La historia de Pablo es una historia que está por escribir. Hoy le hemos bautizado en nuestra parroquia.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Demasiado joven para morir, demasiado joven para pensar en la muerte, demasiado joven para pensar en la trascendencia. Muchas veces te planteas, ¿cómo explicarle a los jóvenes el tema de la muerte, el tema de la trascendencia, de que existe algo más allá, de que la muerte no es el final, de que no es la última palabra? Es un tema complicadísimo de abordar con los jóvenes. Bueno, eso pensaba, hasta hace poco. No cierre los ojos, y si ya no pudieras despertar, de Edel Vives es un libro que hace esto, habla de la muerte para los jóvenes, te engancha desde el primer momento y te hace meterte en una historia apasionante. Hablamos con su autor, con un buen amigo del Espejo, con Javier Arias Artacho. Javier Arias, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, Álvaro.
Bueno, lo primero que me planteé al leer el libro es, ¿por qué le ha dado a Javier por escribir algo así y para jóvenes? Y quizá la respuesta está en la dedicatoria.
Claro, bueno, mi hija Paula, que es a quien le dedico el libro, tiene 11 años en este momento, así que es jovencita todavía. Pero sobre todo, yo lo escribo porque trabajo con jóvenes, estoy mucho tiempo, pues eso, en la ESO, en bachillerato, y veo que bueno, que hay que aportarles a cosas que les hagan pensar, interrogarse, pero desde el punto de vista, digamos, de entretenimiento. Hay que intentar en todo momento captarles con alguna historia divertida, más divertida en el sentido, ¿no?, que se lo pasen, que sea divertido, que los haga reír, sino que los entretenga, ¿no? Y el formato de esta novela es un formato, como bien sabes al haberla leído, que interesante, que en principio no parece que te está hablando de lo que te está hablando, pero bueno, intenta eso, que hacer pensar a la gente joven, y no tan joven, ¿no? Porque sí. Pues, los adultos cuando lo leen, pues bien, se encuentran interesados.
Nos vale a todos. Cristian Mario, el protagonista del libro, dice muchas veces, la muerte no es el final. ¿Es esta la idea principal?
Sí, sí, de hecho, lo que me mueve, lo que me movió un poco a escribir esta historia es, que a veces he pensado, bueno, ¿qué llegará a pensar una persona cuando le llega al final? Es decir, cuando se acerque ese momento final, ¿habrá algún indicio, algo que llegamos a percibir, algo que sucede en nuestra vida, sucede de golpe? Y es un poquito esto lo que me mueve, y evidentemente el libro va dirigiéndose para afrontar ese momento final en el que el lector, cuando acaba, se da cuenta que no es el final, que no es, esa muerte no es el final.
Bueno, no quiero que desvelemos pasajes del libro porque es apasionante, hay que recomendarlo a todo el mundo que lo lea y además engancha desde el primer momento, pero quiero preguntarte por un personaje, Carlos Velasco.
Claro, el profesor.
¿Los jóvenes necesitan de personas como Carlos Velasco? ¿Es un personaje un poco autobiográfico?
No, bueno, yo no creo que sea tan buen profesor, cada uno eso, no lo escribe, realmente creo que en la docencia hace falta que los profesores pues sean vocacionales, que les guste escuchar a los alumnos, que los vean como personas, que se den cuenta que esos alumnos un día y no muy tarde van a ser personas también, personas me refiero, personas adultas. Entonces creo que esos personajes vocacionados y realmente docentes de principios son los que hacen, marcan la vida a veces de un alumno, y eso lo constatas a veces en el aula, por experiencia personal, por haberlo vivido como alumno uno y luego como profesor, pues ahí pongo a este profesor Carlos Velasco, que es un poco el ideal, ¿no?, de lo que uno le gustaría llegar a ser.
Bueno, y luego además me encanta el libro porque une dos mundos, el real y el irreal, ¿no?, la vigilia y el sueño. ¿Realmente estamos ante un mundo real?, que se preguntaría Cristian.
Es que claro, el argumento del libro, para el que no lo sabes, estamos hablando de que es un chaval que sueña que es gladiador en el siglo I, y va alternando estos dos mundos, ¿no? Va alternando estos dos mundos sin saber realmente cuál es la realidad, si la realidad es el mundo en el que vive o la realidad es el sueño en el que se mueve, uh-huh. Y que cuando está en el sueño piensa que la realidad es un sueño. Esto es un juego, ¿no? Es un juego de espejos que forma parte de la trama, para que no podemos desvelar mucho, como tú bien sabes, que sirve para ir guiando un poco a ese lector joven que tiene esa avidez de cosas que sean novedosas para entretenerse, uh-huh. Pero que va guiando a esta al personaje a esta reflexión, ¿no? De lo que es el espejo de lo que es la vida, lo que es la realidad, lo que es el sueño, lo que es, en fin, ¿no?
Y Javier, y luego, además, como tú eres un gran conocedor del tema de la historia, también sirve un poco para introducir a los jóvenes en la historia, en la Roma antigua.
Claro, claro. Sí, sí, porque mis últimas novelas en novela histórica ya me han dado una especie de soltura, ¿no? En este sentido. Entonces, sí, es verdad que el alumno llega a comprender muy bien cómo era esa Roma del siglo I, y cómo era sobre todo este gladiador, ¿no? Bueno, la vida de un gladiador.
Pues lo dejamos ahí para no dar más pistas, simplemente recuerdo el título, No cierres los ojos, y si ya no pudieras despertar, desde el Vives, y ya saben, si quieren hacer un regalo para un joven, para un adolescente, o si simplemente quieren disfrutar con una historia apasionante, hay que leerlo. Javier Arias Artacho, muchísimas gracias.
Muchísimas un fuerte abrazo. Gracias a ti, Álvaro. Igualmente.
Y terminamos hablando también de jóvenes y de algo muy de moda, de los selfies. María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. El sociólogo Juan María González Anleo acaba de publicar nuevo libro, Generación Selfie, en el que hace, nunca mejor dicho, el retrato de este sector de la sociedad en esta época de crisis económica, política y social. Un libro en el que destaca el triunfo definitivo de lo visual, quedando mimetizada la intimidad con la exhibición pública. El joven, a través del selfie, traza en torno a sí un círculo impenetrable que le separa del mundo, dice el autor. El libro plasma la situación de exclusión social en la que se encuentran actualmente los jóvenes, explorando los factores que le condenan a una frustración permanente y que le llevan a distanciarse y desconfiar de personas, instituciones y asuntos que quedan fuera de ese círculo y de su foco, entre ellas, claro, la familia y la iglesia también. Y en este último aspecto quiero fijarme porque, claro, no es que la sociedad ayude mucho, por no decir nada, a que en esa foto salgan bien encuadradas ambas instituciones. Es más, es que el joven no quiere muchas veces ni autofotografiarse con ellas. El Papa está intentando, lo sabes, en las audiencias de este año, ayudar a los jóvenes a enfocar precisamente bien la realidad, porque ve que muchos de ellos renuncian al proyecto de una familia duradera. Se pregunta, les pregunta, ¿por qué tantos de ellos no sienten el deseo de casarse? Francisco lo achaca a la cultura de lo provisional, que parece que no hay nada definitivo. La familia está de todas formas en la cima de los niveles de satisfacción entre los jóvenes, pero por miedo a equivocarse, muchos no quieren ni siquiera pensar en ello. Quizás es que les ha faltado la vía del testimonio que atrae, la vida de la reciprocidad en ese amor en sus familias. El Papa pues les insiste también en la importancia de la familia, del matrimonio, una vocación que les dice no está pasada de moda. En fin, que se trata de hacer de la familia, como ves, un arte en el que recogemos lo que más queremos, lo que da felicidad y que llena de sentido nuestra vida, imagen en la que posamos como realmente somos y con quién y a quiénes queremos de verdad, en la que no se finge y que habitualmente además enmarcamos y ponemos en un lugar privilegiado. Así que, ¿por dónde comenzaba? El selfie es individualista y tendencioso, sin embargo, la foto como la familia es colectiva y objetiva. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues no tenemos tiempo para más. Nos vamos. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Javier Poza. Sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.